Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey, escudriñarlo. Este es el episodio número 40 y estamos contentos porque, bueno, usted ya se habrá dado cuenta que estamos empezando el capítulo número 6 de este libro de los Evangelios cronológicos. Ha sido definitivamente de mucha bendición el poder estar estudiando esto junto con usted y compartir comentarios, ¿verdad? Usted seguramente tendrá oportunidad de compartir o de conversar ahí con alguien cercano a usted, algún amigo, un familiar, algún hermano en la iglesia, cambiar puntos de vista, intercambiar puntos de vista, quiero decir, y tal vez haya encontrado algún motivo para reajustar algún entendimiento o, por qué no decir, algún punto doctrinal, ¿no? Así como usted lo entendía, también yo he corregido por default aquí esto que es ya de por sí el título, ¿verdad? Del Ministerio de 70 Semanas del Mesías, o subtítulo del libro. 70 semanas pues sería apenas un poco más de un año, cuando tradicionalmente pues en cualquier denominación hemos escuchado que Yeshua tuvo un ministerio de 3 años y medio. Incluso está esta entendimiento, tradición prácticamente, de decir Yeshua tenía 33 años cuando murió, porque lo empezó de 30 y murió de 33, porque pues sí, claro, su ministerio fue de 3 años y medio, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal me ha ayudado este estudio que hemos estado haciendo, le decía por default, así ya nada más de entrada, en cambiar esa manera de entender. Y para esto es bien importante que también considere usted leer y estudiar Levítico 23, los 7 Moedim, los 7 tiempos señalados de Jehová, que en Reina Valera los vamos a ver como las fiestas de Jehová, o las fiestas de Jehová, pero más propiamente son los tiempos señalados. Porque cuando lo leemos así como fiestas, pues nos imaginamos que todas son como que días de júbilo, días de celebración, y no todos son así. Por ejemplo, el día de expiación, que es parte de los tiempos señalados de otoño, pero esta no es una celebración de júbilo, este es un día de ayuno, de reflexión, de meditar en nuestro andar, de lloro incluso, ¿verdad? De vestirse de cilicio, dice por ahí la palabra. ¿Por qué? Porque este es un día de juicio. Proféticamente este será un día de juicio para las naciones de la tierra. Pero bueno, más allá de esta explicación, esto se lo comento porque nada más para hacer la observación de que son 7 tiempos señalados que se explican en Levítico 23 y que no todos son fiestas de júbilo, ¿verdad? Pero son 7 tiempos señalados al año donde es mandatorio que la congregación se reúna. Y lo verdaderamente valioso de esto, de tener en mente estos 7 tiempos señalados de Levítico 23, es porque también están en el Nuevo Testamento. E incluso Yeshua los celebró, o estuvo, sí, pendiente de esos tiempos de señalados por el Padre, donde era importante congregarse. Y cuando nos dicen por ahí, pero eso ya está abolido, porque quedó abolido en la cruz, quedó clavado en la cruz. Bueno, de nuevo, tenemos que ir a este verso de Mateo 5:17, o ya más en lo práctico, podríamos argumentar que si Yeshua abolió esas festividades en la cruz y no son necesarias, ¿por qué Pablo las sigue celebrando? ¿Por qué sigue estando pendiente de celebrar esos días? tema de un estudio por sí mismo, ¿verdad? De un temita por sí mismo. Pero es a través del conteo de las fiestas que es que nos damos cuenta de que transcurre un año y algunas semanas más, algunos mesecitos más. Y no un ministerio de 3 años y medio. Estas 70 semanas son el inicio y el fin del ministerio de Yeshua. Pero bien, vamos a presentarnos delante del Padre para darle gracias por tener la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Y si usted tiene alguna necesidad, pues elévela, porque estamos aquí todos juntos para clamar al Padre, conmover su corazón por su necesidad y la mía, y la de todo el pueblo de Dios en la redondez de la tierra. Bueno, quien pueda, quien tenga la oportunidad de inclinar su rostro y cerrar sus ojos, hágalo, y quien no pueda cerrar sus ojitos porque tenga que estar concentrado ahí en sus actividades laborales o que esté al volante, bueno, pues acompáñenos en espíritu, ¿verdad?, en ánimo, en estar en el mismo ánimo que todos los demás. Bien, pues bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar con bien en este momento y porque nos das la oportunidad de ser partícipes de este pequeñito esfuerzo que tiene por objetivo alabarte y glorificarte a ti y conocerte un poquito mejor de cuál sea tu buen propósito y tu voluntad para con nosotros. ¿Qué es el hombre, Señor, para que lo visites y tengas de él misericordia? Bueno, pues buscamos ser tu pueblo, Señor, buscamos ser reconocidos el día que tú vengas y que nos llames por nombre. Para bien, Señor, para compartir contigo, Señor, el lugar donde tú estés. Por las necesidades de las personas, de los hermanos que se dan cita, Señor, en este momento para escucharnos, para escuchar este mensaje, sé tú con ellos, Señor, quien tenga necesidad de un empleo, de poder llevar sustento a su casa, a su mesa. Bendícelo, Señor, prospera el trabajo, el fruto de sus manos, que alejes toda inseguridad y todo temor y que tú les des la certeza, Señor, de que en fidelidad tú bendecirás, Padre, el fruto del trabajo de sus manos y que no faltará aceite ni pan en su casa, Señor. Por quien tenga una necesidad en su salud, por quien tenga una necesidad en su ser, en su paz, en su espíritu, en su fe, Padre, tu obra, Señor, en cada uno de nosotros, y lo pedimos en confianza, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso y porque lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua HaMashiach, porque así nos dijo Él: lo que pidieres en mi nombre, Él lo concederá. Y yo sé, Señor, y nuestros hermanos saben que tú eres misericordioso y que lo concederás, Padre, porque no es por méritos propios, sino es en el nombre poderoso de Yeshua y de sus méritos, Señor, que fue propicio por nuestras faltas y que, Señor, es nuestro abogado delante de ti. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por el sustento con el que nos das la vida, Señor, y la paz y el gozo y todas aquellas cosas, Señor, con las que nos proteges en medio de este mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, sean todas estas peticiones en tus manos y las de mis hermanos que ponen delante de ti en este momento. Amén. Bien, hermanos, pues empezamos el programa pasado con el capítulo sexto, ya como lo habíamos mencionado, con el capítulo sexto de este libro de los Evangelios cronológicos, y dice: desde Sukkot hasta el mes del Aviv. Vemos en el capítulo 39, que es lo que, en el episodio 39 de Estudio Proverbios 25, donde dimos lectura de los eventos 134 al evento 136, que Yeshua se prepara para subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de la dedicación. Recuerde usted, esta fiesta de la dedicación o de Hanukkah no está en Levítico 23, no es parte de estos Moedim, de estos tiempos señalados, que el Padre pide a su pueblo que guarden y se congreguen conforme se indica ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Pero no deja de tener una significación, un significado importante esta fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque se conmemora la revolución de los Macabeos, o más que la revolución, la dedicación o la rededicación del templo. Porque Antíoco Epífanes, cuando tomó Jerusalén y cuando toma el templo, pues hace el sacrificio de un cerdo y él se sienta en el trono, en el templo, perdón, haciéndose pasar por Dios. Y mencionábamos que esto es un tipo de abominación desoladora, como Yeshua advierte que ha de suceder en el futuro. Y leíamos en el episodio anterior de que Yeshua iba a subir a celebrar esta fiesta a pesar de que estaba en riesgo. Y es en el evento número 137 que retomamos esta historia. Y usted que está ya bien listo con lápiz, pluma, papel, su tablet, etc. Y está tomando apuntes. Bueno, el evento número 137 tiene por título: En Hanukkah, la luz del mundo sana a un hombre ciego de nacimiento. Repito, dice el evento número 137, tiene por título: En Hanukkah, la luz del mundo sana a un hombre ciego de nacimiento. Este evento sucede con fecha de Shabbat, día 25 del noveno mes del año 4027 desde la creación. Esto es, en calendario secular, sábado 13 de diciembre del año 27 de la era común. Y está sucediendo en la semana 43, en el día 301, desde el inicio del ministerio de Yeshua. Este evento número 137 está siendo registrado por el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 41. Vamos a leer aquí, está bastantito, está un poquito larga la lectura, pero bueno, aquí usted sabe que aquí me tiene para leerle, ¿verdad? Y si me tiene paciencia, vamos a iniciar la lectura. Juan capítulo 9, a partir del verso 1, dice: Saliendo Yeshua del monte del templo, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua: No es que pecó este ni sus padres, sino que nació ciego para que las obras de Jehová se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es. Y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los Prushim al que había sido ciego, ante los fariseos. Y era el día de Shabbat, cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los Prushim cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los Prushim o fariseos decían: Ese hombre no procede de Jehová, porque no guarda el Shabbat. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los Prushim no creían el testimonio del que era ciego de nacimiento y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o ¿quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los fariseos. Por cuanto los fariseos ya habían acordado que si alguno confesare que Yeshua era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces los Prushim volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da la gloria a Jehová, nosotros sabemos que ese hombre, Yeshua, es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moshe somos. Nosotros sabemos que Jehová ha hablado a Moshe, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que el Todopoderoso no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Jehová, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Yeshua que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Jehová? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Dijo Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces, alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bien, pues mira, aquí lo que acabamos de leer es de nuevo esta tendencia, este patrón de que se le está acusando a Yeshua de pecador, pero no por transgredir la ley mosaica, sino por transgredir mandamientos y doctrinas hechos por hombre. Definiciones de pecado que no son de acuerdo a la Torá, porque sabemos que Yeshua ha dicho que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Está sanando a alguien. Bien, vamos, hermanos, a los comentarios de Michael Rood. Tiene nada más un comentario para este evento número 137. Es respecto a Juan, capítulo 9, el verso 16. El verso 16 dice, vamos a leerlo tal cual. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Jehová, porque no guarda el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Bueno, sobre este verso es el comentario de Michael Rood. que dice de la siguiente manera. Las takanot rabínicas prohibían absolutamente la mezcla de agua y polvo en el Shabbat, debido a que tal acción constituía la creación de algo, algo como barro. También estaba prohibido expresamente poner saliva en los ojos en el Shabbat. Esto está registrado en el Talmud, Tratado del Shabbat, 108b. Además que estaba prohibido viajar más de la distancia predeterminada de una jornada de un día de Shabbat, 2000 codos o alrededor de 1047 metros. Esto está en Bavá, Metzía 32a, en el Talmud. Yeshua transgredió dos de estas reglas cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías referente a la curación de un ciego de nacimiento. Luego le ordenó al hombre ciego que caminara más de una jornada de un día de Shabbat para ir a lavarse los ojos, a pesar de que el agua estaba disponible fácilmente en el monte del templo. Tanto al paralítico sanado en Shavuot como al ciego de nacimiento sanado en Hanukkah, Yeshua les ordenó que transgredieran las leyes farisaicas de hombres antes que los declarara sanos. Mire, es súper interesante porque de entrada podemos comentar que Yeshua vino a declarar sus juicios justos. ¿A qué nos referimos? Porque en el Antiguo Testamento vemos que Jehová dice: porque misericordia, juicio y justicia, estas cosas quiero. Y eso es lo que está viniendo a dar cumplimiento Yeshua, sus juicios justos. Pero en la interpretación farisaica han encontrado la manera de hacer de esto un pecado. Pero fíjese lo interesante. Los fariseos no están haciendo pecado el hecho de que sea una sanidad. El que haya un milagro en sí, eso no están definiendo eso como pecado, sino que han encontrado la manera de apuntar el hecho de mezclar saliva con polvo o saliva con tierra como un acto de trabajo o un acto de creación. Pero ¿cómo se puede llegar a esa conclusión? Entonces, como están definiendo esto como trabajo, al momento en que Yeshua lo hace en Shabbat, entonces hacen a Yeshua como transgresor del Shabbat. Sí puede usted notar la malicia en este asunto. Y en un ejemplo actual me recuerdo ahí a un pastor, no voy a decir el lugar, pero si usted se pone a investigar con base en lo que voy a contarle, creo que no tendría ningún problema en dar con la nota, con la noticia en internet o en este portal de videos largos de YouTube. Sí, es que había una historia, hubo una historia en años recientes donde un pastor estaba alimentando a indigentes, a personas en situación frágil socialmente. Pues llegaron y lo arrestaron porque pues resulta que era ilegal alimentar a personas argumentando riesgos como que sanitarios. Es decir, era un pastor con toda su congregación o un ministerio por lo menos alimentando a personas en situación de calle. Entonces llega la autoridad y lo arresta porque pues resulta que en ese municipio o en ese condado estaba prohibido alimentar a personas indigentes porque pues esto representaba un riesgo sanitario, como si pudieran, no sé, causar una intoxicación o algo así. Pero vaya, yo pensaría, ¿por qué criminalizan un acto de bondad? Entonces, en todo caso, yo pensaría, propicien las condiciones, propicien leyes o legislen para facilitar a aquellas personas que tienen la intención de ayudar al prójimo, a las personas más vulnerables, que puedan hacerlo de una manera mejor, más y mejor. Pero aquí es donde aparece la malicia, ¿verdad? Simplemente se criminaliza. Ahí es donde está, pues, obrando el enemigo de alguna manera. No sé usted qué piense o cómo opina al respecto, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar, hermanos, al evento número 138, que tiene por título Yeshua enseña durante la fiesta de Hanukkah. El evento número 138 tiene por título Yeshua enseña durante la fiesta de Hanukkah en la puerta del redil y el buen pastor. Este evento sucede desde el día 26 del noveno mes hasta el segundo día del décimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular es del 14 al 20 de diciembre del año 27 de la era común. Está transcurriendo este evento en la semana 44 del día 302 al día 308. Prácticamente toda la semana, ¿verdad? De hecho, toda la semana completa. Bien, y este evento es registrado en el Evangelio de Juan en el capítulo 10, del verso 1 al verso 39. Y yo leo por usted, no se preocupe, dice Evangelio de Juan, capítulo 10, a partir del verso 1, y dice, en el nombre de Yeshua: verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yeshua a decirles: verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre la gente por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, o de la dedicación. Era invierno, y Yeshua andaba en el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los líderes religiosos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Yeshua les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, los líderes religiosos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yeshua les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los líderes religiosos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Yeshua les respondió: ¿no está escrito en el Salmo, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Jehová, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Jehová soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Mira, hermano, por ejemplo, de esto que acabamos de leer, a reserva de lo que usted mejor piense o pueda ahí opinar, yo me recuerdo algunos episodios, hace no tanto, que hablamos acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo en una discusión anterior que ya había tenido Yeshua contra los líderes religiosos, los fariseos, etcétera, ¿no? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo que entiendo conforme a lo que leímos es cuando Yeshua hace milagros, hace la voluntad del Padre con el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y luego vienen y le dicen que lo hizo por Baal Zebub, o porque lo hizo porque tiene demonio. Entiendo que ahí es la blasfemia contra el Espíritu Santo, leído en el mismo contexto en el que sucede, ¿verdad? Sin tomar así como que conjeturas o incluir comparaciones con, incluso con otras partes de la escritura, como que leyendo el contexto de esa discusión. Es lo que hace a Yeshua decir, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, parafraseado, ¿verdad? Bien, hermanos, pues tiene aquí Michael Rood dos comentarios acerca de este evento número 138. El primero de ellos es para Juan, capítulo 10, en el verso 2, y dice... comentario de Michael Rood, repito, dice... En la primera parte de la parábola, la puerta del redil se puede entender como la Torá, las instrucciones de nuestro Creador en el monte Sinaí, y Yeshua, el verdadero pastor que entra por la puerta. Yeshua luego les dice claramente a sus discípulos que Él es la puerta, y que todos los que vinieron antes que Él solo extraviaban a las ovejas. Yeshua es la encarnación de las instrucciones de nuestro Creador. Él es el profeta que fue prometido, el maestro, la Torá viviente. Justamente, ¿verdad? No hay nada que agregar a eso. Creo que es muy certero aquí el comentario de Michael Rood, muy preciso. Y bueno, no opinaré nada adicionalmente porque, bueno, estamos 100% de acuerdo y está muy claro. Él es la Torá viviente, Él es la palabra viviente, la palabra hecha carne. Bien, el siguiente comentario de Michael Rood es para Juan capítulo 10, el verso 8, y dice: estos son los líderes religiosos que inventan sus propias reglas y regulaciones para esclavizar y manipular al rebaño para facilitar la esquila. Bien, este comentario lo hace Michael Rood en relación al verso 7, que dice: Volvió pues Yeshua a decirles: verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Sí, más propiamente el verso 8. Bien, sí, pues están estos esquiladores, ¿verdad? Que se aprovechan del rebaño. A veces es estos ministerios de la prosperidad o iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Digo, pues por supuesto que Dios bendice, uno no dice que no, que Él es el dueño del oro y la plata. Y por supuesto aquí incluso cuando oramos, usted me ha escuchado que quien tenga necesidad en lo material, pues que le pedimos que el Padre nos ayude, porque Él es nuestro sustento. Jehová Jiré, ¿verdad? Jehová Jiré, Él proveerá. Pero una cosa es eso, a solamente estar deseando lo material y desperdiciar el resto de la doctrina. Entonces ya ahí no estamos, ya ni siquiera como decía Yeshua a los que le seguían, ustedes están conmigo por el pan, ¿verdad? No, y hay ministerios o congregaciones grandototas donde se enseña a ir por el oro, ¿verdad? Y si eres pobre, pues es porque estás desobedeciendo a Dios o Dios no te quiere o... O sea, como que va mucho por ahí, como que lo único que se procura es ir por lo material y no hay una prédica que invite a redarguirnos del pecado o algo así. Digo, pues finalmente Yeshua también advirtió de que habría lobos rapaces esperando por esquilar a las ovejas. Vamos a continuar, hermanos, con el evento número 139, tiene por título Yeshua cena en la casa de Lázaro, Miriam y Marta, en Betania, durante la semana de Hanukkah. Repito, evento número 139 tiene por título Yeshua cena en la casa de Lázaro, Miriam y Marta, en Betania, durante la semana de Hanukkah. De nuevo, esto es del día 26 del noveno mes al segundo día del décimo mes del año 4027 desde la creación, o en calendario secular, del 14 al 20 de diciembre del año 27 de la era común. Seguimos en la semana 44 de los días 302 a 308 desde el inicio del ministerio de Yeshua. Y este evento está siendo registrado por Lucas en el capítulo 10 del verso 38 al 42. Y dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 10 verso 38. Aconteció que yendo Yeshua de camino, entró en Betania, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentándose en los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Respondiendo Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas insignificantes, pero solo una cosa es necesaria, y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabado sea Dios, ¿verdad? Pues a veces nos complicamos con la nada, ¿verdad? Cualquier cosa nos distrae, cualquier cosa nos quita la paz, cualquier cosa nos da preocupación, nos da ansiedad. Digo, no estoy diciendo o no me estoy refiriendo a aquellas cosas que en verdad puedan ser una situación pues mental o espiritual ya más de que atenderse, ¿verdad? Pero me refiero más a estas situaciones pequeñitas, como esto que le está pasando a Marta, afanada por quehaceres de la casa, por tal vez limpiar ahí algo, algún mueble, algún traste, y no estar atendiendo al Mesías. Y uno puede pensar, pues sí, lo tenía ahí, ni modo de desatender al Mesías. No, es que, hermano, soy culpable de esto también, para mi vergüenza lo digo. A veces cualquier cosita me distrae, ay, ahorita leo, ahorita oro, después, mañana, ay, ya está el Shabbat leo, hasta el Shabbat oro. Hermanos, y para mi vergüenza se los digo, repito, así me sucede también. Entonces, bueno, cosa de qué reflexionar ahorita que tenemos oportunidad, ¿verdad? Que estamos en paz, que tenemos libertad de leer la palabra, que tenemos libertad para congregarnos, que nadie nos persigue en este momento. Tal vez llegará el día, Dios guarde el día, ¿verdad? Oremos para que no sea en invierno ni en día de reposo, pero es muy posible que nos toque. Y ahorita que es momento, aprovechemos para compartir la palabra, ¿verdad? Para platicar con nuestros amigos, para acercar la palabra a nuestra familia, para nosotros dedicar un tiempo en lo íntimo de estar con nuestro Salvador y con nuestro Padre. Y bueno, Dios nos dé fortaleza si es que no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo lo suficiente. Hay que hacerlo, hermanos, porque esto es eterno, y consigamos una parte que no nos sea quitada, así como lo consiguió Marta. Así que hay que ocuparnos de lo que es eterno. Bien, hermanos, avancemos al evento número 140. El evento número 140 dice, por título, Yeshua parte para ministrar en la tierra más allá del río Jordán, después de la fiesta de Hanukkah. Evento número 140 dice, Yeshua parte para ministrar en la tierra más allá del río Jordán, o Jordán, después de la fiesta de Hanukkah. Este evento es registrado en el tercer día del décimo mes del año 4027 desde la creación, o domingo 21 de diciembre del año 27 de la era común. Ahora ya estamos en la semana 45, en el día 309. Es un domingo, es el primer día de la semana. Este evento está siendo registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 40 al 42. Es bastante cortito. Y dice de la siguiente manera, Juan, capítulo 10, a partir del verso 40. Y se fue Yeshua de nuevo al otro lado del Jordán, o Jordán, al lugar donde primero Yohanan había estado haciendo tevilá, y se quedó allí por el invierno. Y muchos venían a él y decían, Yohanan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Yohanan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Bueno, qué importante que Yohanan haya dado testimonio de Yeshua, porque los que lo escucharon pudieron comprobarlo, ¿verdad? Más tarde. Michael Root no tiene comentarios para este evento, pues es de hecho bastante cortito. Y creo que pues rescatar la importancia de dar testimonio. Si es que usted ha experimentado algo en su vida, ¿verdad? Algo, alguna sanación, cuéntelo, porque es para gloria de Dios y va a fortalecer la fe de sus amigos, de sus familiares o de quien lo escuche. Entonces, bueno, esto es parte de nuestras obligaciones para que conozcan a Yeshua también. A veces un testimonio poderoso hace que se convierta una persona o que considere. A veces es una canción, una alabanza. A veces es un pasaje, un verso, y le da curiosidad a alguien ahí y jala hilo y comienza a hacer su investigación y se mete. No tengamos por pocos ni siquiera el más mínimo esfuerzo, el más mínimo testimonio. No, hay que contarlo. A lo mejor suena difícil para muchos de que vayan a aceptarlo, o comprenderlo, o entenderlo. No, bueno, pero hay que contarlo, ¿verdad? Yo he contado, hermanos, digo, tengo el privilegio de haber contado sanidades en mi familia, con mi madre, sanidades propias. Y bueno, sea para glorificar a Yeshua y al Padre que lo envió. Bien, vamos ahora a avanzar al evento número 141. El evento número 141 tiene por título Yeshua enseña en el Valle del Mar Muerto durante el invierno. Evento número 141 tiene por título Yeshua enseña en el Valle del Mar Muerto durante el invierno. Esto es al inicio del tercer día del décimo mes del año 4027 desde la creación, o día 21 de diciembre del año 27 de la era común. Digamos esto en calendario secular. Esto tiene una duración o transcurre en un periodo largo de tiempo. Esto es desde la semana 45 a la semana 53. Es decir, desde los días 309 al 371. Y es registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, del verso 1 al 36. Y dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 11 a partir del verso 1. Aconteció que estaba Yeshua orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Yohanan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jehová. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yeshua les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Ruach HaKodesh a los que se lo pidan? Estaba Yeshua echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Baal-Zebub, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Hasatán está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Baal-Zebub echo fuera a los demonios. Pues si yo he hecho fuera a los demonios por Baal-Zebub, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Jehová yo he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de Jehová ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es. El que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Jehová y la obedecen. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bien, siempre es asombroso escuchar a Yeshua, y cuanto más imaginarlo con una voz así poderosa, ¿verdad? Firme, sea que está enseñando o exhortando, o cuando está discutiendo así con fuerte con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, etc. Bien, hermanos, pues miren, este episodio número 40 de Estudio Proverbios 25, cubrimos bastantes eventos de los evangelios cronológicos, prácticamente del 137 al 141. Y bueno, pues creo que es de mucha bendición, ¿verdad? Estar leyendo esto, estarlo analizando de una manera así muy, muy, muy desmenuzada y en una cronología lineal, pues, por decirlo así, como armando una película con varios autores, ¿verdad?, donde cada uno lo está contando desde su perspectiva, pero que va coincidiendo y se va armando una historia congruente. Entonces, bien, hermanos, pues llegamos al final del episodio de hoy. Me gustaría, como siempre, pues darle el tiempo. En esta ocasión no lo hicimos al principio, pero darnos el tiempo de agradecer al Ministerio de Un Rudo Despertar, a cargo de nuestro hermano John Michael Rood, porque nos facilitaron de manera desinteresada, sin ningún afán, o sea, no nos cobraron, no hubo ahí algún afán de algún beneficio monetario, al cual la mera verdad pues tendrían derecho. No deja de ser esto un trabajo que les costó 40 años, pero lo han hecho, lo han compartido de una manera desinteresada, y el punto de vista de ellos es que han sido llamados a enseñar, y lo que de gracia recibieron, de gracia lo están compartiendo, y asimismo nosotros, ¿verdad?, estamos siendo privilegiados de hacer esta lectura pública, si puede decirse así, para que usted y yo lo platiquemos, lo analicemos y nos sea una herramienta útil desde una perspectiva que nos ayude a comprender mejor, o de una perspectiva distinta, no nada más por la secuencia de tiempo en orden lineal de los evangelios, sino en toda esta contextualización cultural, social, que está haciendo Michael Rood, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy volvimos a ver que la discusión de Yeshua con los fariseos pues sigue siendo porque ellos están anteponiendo sus tacanot, sus leyes y mandamientos hechos por hombre, antes que la ley de Jehová. Y a mí me gusta mucho cuando Michael Rood hace esta comparación. Mira, lo que están peleando los fariseos está en esta parte del Talmud, y lo que está enseñando Yeshua es conforme a esta parte en la Torá, o Tanaj, ¿verdad? Entonces el enriquecimiento que le da Michael Rood con sus opiniones es bien puntual y es muy, muy valioso, porque nos ayuda a entender mucho mejor exactamente cuál es el pleito entre Yeshua y los fariseos. ¿Por qué es importante? Porque en toda mi vida yo escuché hasta hace muy recientes años que lo que estaba peleando Yeshua contra los fariseos o escribas es que los escribas estaban enseñando puramente la ley de Moisés, y como si Yeshua estuviera en contra de la ley de Moisés, como invalidándola. Y por eso, mira, ves, es que Yeshua ya no quiere que guardes la ley, ahora nada más quiere tu corazón. Son los legalistas de los fariseos los que están enseñando la ley de Moisés. Y no es así. estamos viendo aquí de una manera muy puntual, ya a lo largo de más de un año, que lo que está peleando aquí Yeshua es contra estos líderes religiosos que le pusieron leyes encima de la ley de Jehová, que son más penadas y que desestiman de hecho la ley de Moisés. Y lo que hace Yeshua es convalidar la ley de Moisés y dándole además una correcta interpretación. Entonces es ahora que estamos bajo la legislación de Yeshua. Ahora estamos bajo la interpretación de Yeshua. Él es nuestro abogado y tiene el libro de la ley, el cual ha venido a interpretarlo con misericordia. Es lo que también veíamos el episodio de hoy, ¿verdad? Misericordia, juicio y justicia, estas cosas quiero. Entonces estos milagros que está haciendo Yeshua manifiestan sus justos juicios, desde convertir el agua en vino o cargar a este enfermo por encima de un tejabán, o al paralítico que le ayudó a caminar, o al ciego el día de hoy. Todos estos revelan los justos juicios de Jehová, estos milagros de Yeshua. Bien, hermanos, me gustaría concluir el episodio de hoy con una oración, como lo hacemos por lo regular, elevando todas nuestras necesidades y poniendo toda nuestra fe en el Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, todas estas peticiones. Primero dando gracias, encontrando motivos por dar gracias y encima estas peticiones. Bendito Padre, en el nombre de Yeshua, te damos gracias, Señor, en este día porque tú dispones los medios para que esta transmisión sea posible. Tú pones la manera, Señor, para que esto suceda, lo material y más allá de lo material, las fuerzas y la voluntad, para que levante, Señor, hombres y mujeres a través de muchos medios de comunicación, en internet, en radio, en televisión, Señor. Nunca ha faltado quien predique tu palabra. Te pido, Señor, desde este humilde lugar, que bendigas esta semilla y que bendigas a mis hermanos que sean tierra fértil, que están escuchando, para que podamos tomar lo mejor, Señor, y si hay algo que no nos es de provecho, pues lo desechemos. Pero te pedimos, Señor, que aceptes este pequeñito esfuerzo como una ofrenda que te glorifique y que dé crecimiento a tu pueblo, que sea para edificación. Bendice a mis hermanos que están dándose cita para escuchar, ya sea a través de internet o de radio, Señor, este tema, para que les sea una bendición, Señor, especial en su entendimiento, en esto que queremos saber delante de ti, si es purificar la plata, el oro, Señor, como limpiar, purificar la doctrina, Señor. ¿Quién entenderá la plenitud de tu mente, Señor, de todo este tu mensaje, cuando a través de los siglos y milenios los sabios no se han puesto de acuerdo en muchos de estos detalles, de muchas de estas cosas? Pero también sabemos que tú has revelado estas cosas a los pequeños, Señor, y queremos ser contados en ellos, a quienes tú has revelado estas cosas. Ayúdanos, Padre, a tener un entendimiento cada vez más cercano a ti para entenderte y para hacerte obedientes, que como vimos también en el programa de hoy, en la lectura de hoy, pedirte, Señor, que pongas en nosotros de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, para hacer tu voluntad, para alejarnos del mal, para ayudar al afligido, Señor, para hacer, Señor, las obras que tú le pides a tu pueblo, a tus hijos, que vengan a manifestar en este mundo que está dolido, que está corrompido. Son necesarias que tus obras sean manifiestas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua nos ponemos en tus manos. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.